A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Intermezzo en Sintonía y de Radio Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía. Antes que nada les pido disculpas por esta extraña voz que tengo hoy, pero todos sabemos que vienen unas gripes un tanto extrañas. ¿Quién sabe qué es lo que anda rodando por ahí? Pero bueno, nosotros no hablamos de medicina ni de ese tipo de cosas, hablamos de música. Y hoy tenemos un repertorio un tanto particular. Tenemos sobre todo un repertorio que nos sugiere otros sonidos, que nos sugiere quizá otras sensaciones a las que nosotros estamos acostumbrados. Acostumbrados. Y es que la música que nosotros solemos escuchar, la música clásica que solemos escuchar, tiene otro corte, tiene orquesta, tiene una amplia sección de instrumentos de viento y sobre todo una amplísima sección de instrumentos de cuerda. Es lo que nosotros llamamos la orquesta. Tienen otras armonías, ¿verdad? Tienen otras connotaciones. Es música que podemos utilizar para el día a día o también que se suelen utilizar en los anuncios. Pero esta música que acabamos de escuchar hoy es un tanto diferente. Y es un tanto diferente porque es muy anterior a lo que nosotros estamos acostumbrados. En nuestro repertorio habitual, que siempre, todas las semanas acabamos escuchando siempre, tarde o temprano, en algún anuncio o en alguna pieza en la radio, ¿no? Aquí normalmente en Internet son sintonía, siempre hemos escuchado obras que van desde Johann Sebastian Bach, que recordemos que es el último gran compositor del barroco, que fallece en 1750, y de ahí en adelante es lo que hemos recorrido hasta ahora. Hemos hecho algún que otro salto por la música antigua, pero antigua, yendo incluso hasta la antigua Grecia, pero nunca nos habíamos parado a escuchar, a apreciar, a hablar un poco y a reconocer la música del Renacimiento. Y sí, lo que estamos escuchando ahora es música del Renacimiento, más en concreto, música del Renacimiento español. Este tipo de música que algunos dirían que es música medieval. ¡Ojo! Grave error. No pasemos por ahí. Esto no es música medieval, es música del Renacimiento. Sin embargo, es la que nos puede hacer creer, a ambientar incluso en alguna que otra película de época que estamos en esa época. En una época muchísimo anterior. Cuando hablamos del Renacimiento, sobre todo de este tipo de música, estamos hablando de música compuesta en torno al siglo XV y al siglo XVI. Más en concreto, lo que nosotros acabamos de escuchar es el coro Fata, la parte del compositor español Juan del Encina, nacido el 12 de julio de 1468 en León y fallecido en 1529. Estamos hablando de Juan de la Encina, pero no Juan de la Encima, que algunos dirían Juan de la Encima, no, Juan del Encina. Más en concreto, la pieza que nosotros acabamos de escuchar ahora pertenece a un recopilatorio de nada más y nada menos que 438 piezas corales que están recogidas en una gran obra que se llama El Cancionero de Palacio, o también Cancionero de Barbieri, que fue Asenjo Barbieri, el famosísimo compositor de zarzuela, que recopiló toda esta obra del Renacimiento español. ¿Por qué suena distinto ¿por qué suena distinto a otro tipo de música? ¿Por qué nos evoca este tipo de sonoridades? Quizá podríamos denominarlas como más arcaicas. Y es por la evolución de la música. A medida que se avanza en la historia de la composición, sobre todo cuando damos el salto del Renacimiento al Barroco, en el Barroco se empiezan a tomar otras direcciones artísticas, otras direcciones creativas. Se empiezan a dejar de utilizar determinados intervalos para utilizar los intervalos de tercera y de sexta. Bueno, y ahora nunca hemos hablado de los intervalos, pero no tenemos que tener miedo a la hora de afrontar ese tipo de tema. ¿Qué es un intervalo? Pues un intervalo es la distancia entre dos notas. Nosotros medimos la distancia, por ejemplo, entre un punto y otro, pues en metros, ¿verdad? Pues en música la medimos entre intervalos. Ya está. El intervalo más pequeño es el de semitono y a partir de ahí empezamos a contar en tonos y semitonos. Pues bueno, en el Renacimiento, a finales del Renacimiento, los intervalos que se utilizaban eran primariamente otros que no fuesen la tercera y la sexta. Sin embargo, en el Barroco se empezó a favorecer estos intervalos porque eran más suaves y sobre todo tenían un contraste con la música anterior. Es por ello que nosotros encontramos esta gran distinción, esta gran diferencia entre lo que es la música del Barroco y las músicas anteriores. Si bien es cierto que la música del Renacimiento está siempre a caballo entre la música medieval y la música barroca. Acabamos de escuchar, como estábamos comentando, el coro Fata la parte de Juan de la Encina, pero no lo he puesto solamente para evocar ese tipo de sonoridades quizá más arcaicas, sino que lo he traído para comentarles un tema un tanto escabroso que siempre se ha afrontado en el mundo de la música y que se afrontará a lo largo de toda la historia de la música y que escucharemos posteriormente en posteriores programas hablando del compositor también del Renacimiento, Carlos Gesualdo. ¿Y por qué menciono esto? Lo menciono porque nosotros hemos escuchado últimamente una canción que ustedes saben, una canción de despecho, ¿verdad? Una canción de celos, una canción que habla de determinados sentimientos amorosos y que, bueno, los compositores, los músicos, las cantantes o los cantantes utilizan ese despecho y esos sentimientos para realizar sus creaciones artísticas. Y esto es básicamente lo que hizo Juan de la Encina para crear el coro Fatal Aparte. Si ustedes han escuchado bien, han oído bien, se escucha Fatal Aparte, que es morta la mujer de Miser Cotal. ¿Qué quiere decir? Está muerta la mujer del señor Cotal, ¿verdad? Pues esta canción habla de una tristísima historia. El marido entra en la habitación y se encuentra que su mujer le está poniendo los cuernos con otra. Entonces el marido, el amante, sale corriendo de la habitación y el marido acaba asesinando a la mujer. Pues de esto es de lo que trata el coro Fatal Aparte, que sin ir más lejos será el compositor Carlos Gesualdo el que sea juzgado por un crimen de este tipo. Y aquí damos cuenta de que ni los compositores del Renacimiento, ni italiano ni español, estaban libres de este tipo de temática y sobre todo también de cometer este tipo de delitos. Vamos allá con la segunda pieza de hoy. Estábamos escuchando el coro Si du Malheur del compositor franco-flamenco Orlando Di Lasso. Es otra sonoridad muy diferente a la sonoridad que estábamos apreciando anteriormente en el coro Fatal Aparte. Sin embargo, seguimos hablando de un coro y seguimos hablando casi de la misma época, debido a que Orlando Di Lasso nace en 1532 y fallece en 1594, ya casi un poquito en el fin del siglo, XVI. Justo el siglo que precede al estallido del barroco, no a su culminación, porque tenemos que recalcar de nuevo que la culminación la lleva a cabo el compositor alemán Johann Sebastian Bach. Estábamos escuchando esta pieza coral, que la diferencia que tiene, la diferencia sustancial, sobre todo desde el punto de vista compositivo, que tiene con respecto a la anterior pieza, es que es de un corte más contrapuntístico. Y cuando me refiero a contrapunto, me refiero a que las voces parece que hablan entre sí, parece que conversan entre sí, mantienen una conversación, se responden, y esto es básicamente la manera en la que nosotros podemos definir, la manera de la que nosotros podemos quizá ver si una obra, escuchar si una obra es contrapuntística o no. La palabra contrapunto viene del latín punctus contrapunctus, que quiere decir nota contra nota, y explica y expresa claramente este carácter que tiene la música contrapuntística. Si bien es cierto que puede haber de este tipo de música, puede tener muchísimos caracteres, y el que nosotros acabamos de escuchar ahora tiene un carácter muchísimo más emocional. Estamos escuchando este coro de Orlando Di Lasso, recordemos, compositor franco-flamenco perteneciente a la época del Renacimiento, nacido en 1532 y fallecido en 1594, y es una muestra también de otros estilos de música, de otros compositores dentro del mismo panorama europeo, dentro del Renacimiento. Y es que una cosa que les animo a hacer es a investigar no solamente compositores, sino también nacionalidades. La música tiene dentro de sí una cantidad infinita de estilos, y dentro de esos estilos tienen sus propios recorridos, las nacionalidades distintas, los países en los que esa música se componía también influía muchísimo en el devenir de la historia de la música, y está constantemente entretejida y entrelazada. Quizá a lo mejor un punto de vista un tanto abrumador, pero lo cierto es que nos da muestra de la intensísima actividad musical que se desarrolla ya desde tiempos muy pasados en Europa. La diferencia también sustancial con respecto a otras épocas es que ya en el Renacimiento se escribía la música, y nosotros hoy en día podemos llegar a estudiar y llegar a interpretar el cómo probablemente se cantaba esta música. Si bien es cierto que al no tener ninguna grabación de la época, recalco, imposible, porque estamos hablando del siglo XVI, se nos hace un poquito más difícil hacer esa reconstrucción, pero es muchísimo más fácil claramente hacer esa construcción de la música que si nos trasladamos a la música antigua, el epitafio de Seiquilos, de lo que yo les hablaba anteriormente, que se tuvo que hacer un estudio para interpretar cómo se podría haber interpretado esa pieza. Orlando Di Lasso, dando un par de datos sobre una de las figuras más importantes del Renacimiento, Orlando Di Lasso fue una de las grandísimas figuras de su tiempo, una de las figuras más cosmopolitas de su tiempo, y aparte de abarcar el madrigal, abarcó un grandísimo abanico de todos los géneros de la época. Fue también un coetáneo de Dufay, Vinçois, O'Hagan y Josquin des Prez, que fueron también otros de los grandísimos compositores renacentistas del momento. Tenemos muy pocos datos de la familia de Orlando Di Lasso, o también de los primeros pasos suyos en la música, pero sí sabemos que desde temprana edad estuvo al servicio de varios mecenas italianos en Mantua, Sicilia, Milán, Nápoles y Roma, que fue lo que le permitió familiarizarse con los estilos italianos del momento. Prueba tenemos esto de los estilos italianos del momento, es una prueba de que la música nace y se cría en Italia, y siempre los compositores se marcharon a Italia a lo largo de toda su formación para poder absorber la música del momento. Orlando Di Lasso fue uno de los grandísimos compositores del Renacimiento, pero también hay otros tantos que ya les recuerdo, hablaremos en otras ocasiones de estos grandes compositores, y sobre todo el próximo programa se lo dedicaremos a Orlando Di Lasso, este compositor y criminal también, como les comentaba anteriormente. Vamos allá con el siguiente audio de hoy. Imposible añadir algo de valor después de haber escuchado este fragmento cargado de una amplísima sensibilidad y emoción, pero no con falta de fundamento histórico. ¿Por qué comento esto? Les invito a pensar en quién podría ser el intérprete y quién podría ser el compositor de esta pieza. Estábamos hablando de crímenes, estábamos hablando de crímenes de sangre, de despecho que está hoy tan de moda por la canción esa que ya saben que no hace falta que diga el título porque saben muy bien cuál es. Hablábamos de crímenes, de malentendidos incluso en algún momento, y la inspiración sobre todo que lleva al lugar a obras como la que acabamos de escuchar ahora. El intérprete, tanto del primer fragmento que escuchamos al principio del programa como del fragmento que acabamos de escuchar ahora, es el violagambista, director de orquesta y musicólogo español que está especializado en música antigua, Jordi Savall, nacido en Cataluña el 1 de agosto de 1941. Sorpresa, un compositor vivo, un músico vivo. Estaba hablando también violagambista, ¿sí? ¿Han escuchado bien? No estoy diciendo violonchelista, estoy diciendo violagambista, intérprete de viola da gamba, que es el instrumento que precede al violonchelo y del cual podremos hablar en un futuro con nuestro colaborador habitual, Samuel Batista, profesor de violonchelo en la Escuela Insular de Música de Fuerteventura. ¿Por qué ponemos este fragmento? Este fragmento pertenece a un álbum diseñado, compuesto y arreglado por este grandísimo director y violagambista español, Jordi Savall. Uno de los grandes, por no decir el más grande, musicólogo e investigador español de música antigua. Este álbum que acabamos de escuchar, esta pieza de este álbum, se llama Lacrime Caravaggio y es una inspiración de Jordi Savall en base a los cuadros, pintados por este grandísimo pintor italiano, Michelangelo Merisi da Caravaggio, nacido en Milán el 29 de septiembre de 1571 y fallecido en extrañas circunstancias en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Estamos hablando constantemente de pintores y de músicos que desarrollaron su actividad básicamente en los mismos años siempre. Fueron coetáneos casi todos ellos. Sin embargo, Michelangelo Merisi da Caravaggio fue uno de los propulsores del barroco en la pintura. Jordi Savall obtiene la inspiración directamente de los cuadros de Caravaggio para poder componer quizá uno de los mejores álbumes que se han escrito a lo largo de la historia de la música. Y hablamos hoy un poquito también de curiosidades, y es que lo cierto es que también Caravaggio, un grandísimo artista de las artes pictóricas, fue también juzgado por un presunto asesinato, pero que dice que fue sin querer. Ahí se lo dejamos a la historia, que juzgue ella misma, si bien es cierto que la vida de Caravaggio fue una de las vidas quizá más turbulentas y más ensombrecidas quizá por todo este tipo de malos entendidos a lo largo de la historia del arte. Caravaggio, arrogante, rebelde y también, como ya les comentaba, acusado de asesino, su vida fue corta pero también tormentosa. Fue una vida que, con todas estas controversias también muy populares, todas ellas influyeron posteriormente en su arte, y sobre todo no solo influyeron en el arte, sino que vemos cómo también este tipo de disciplinas influyeron también en un compositor actual, Jordi Savall, para componer esta pieza. Les animo que acudan a escucharlo, que compren el álbum, que lo escuchen en Spotify, que lo escuchen en YouTube, si está subido de manera legal, por supuestísimo, que experimenten este tipo de sensaciones y se introduzcan en este tipo de música. Aprovechamos también para comentar que todas las grabaciones que hemos escuchado hoy pertenecen siempre a un tipo de músicos que a lo largo del siglo XX han estudiado este tipo de música, porque no es lo mismo interpretar una pieza de Mozart que interpretar una pieza de Johann Strauss, que interpretar una pieza del Renacimiento. ¿Por qué? Porque para poder interpretar una pieza del Renacimiento y sobre todo piezas más antiguas, necesitamos determinados tipos de conocimientos que quizá no tengamos justo cuando acabamos de estudiar la carrera del conservatorio. Necesitamos investigar, necesitamos introducirnos dentro de la teoría musical, dentro de la teoría de la interpretación musical que se estilaba en todas estas épocas, puesto que el estilo musical ha cambiado tantísimo a lo largo de todos los siglos que ya no se interpreta la música ahora como se interpretaba hace 100 años. Imagínense si se ha perdido este tipo de interpretación, que no se ha conservado hasta nuestros días una tradición clara de cómo se interpretaba la música hace 500 años. De ahí el alto valor de figuras como la de Jordi Savall y tantos otros músicos que a día de hoy, con sus estudios, han arrojado un poco de luz o quizá una perspectiva distinta. También hace algunos programas que hablábamos del epitafio de Sequilos, que venía a decir algo así como carpe diem, vive la vida, vive el día, frase que tiene muy en cuenta nuestro, que desde aquí le damos las gracias por aguantarnos en todos los programas de Intermezzo en Sintonía, a Ricardo, nuestro técnico de sonido, el mejor del mundo, por supuesto. El carpe diem, una temática que a lo largo de la historia, ahí nos lo está enseñando claramente, por eso se lo digo, carpe diem, vive la vida. Ya desde el epitafio de Sequilos se ha expresado en música, y también desde obras del Renacimiento español. Volvemos a Juan de la Encina, volvemos con Jordi Savall y escucharemos, para acabar el programa de hoy, una pieza que les voy a decir la primera frase por si no la entienden, pero se entiende claramente. Hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se sabe dónde estaremos. Así mismo dice esa pieza. Así que mi consejo, disfruten de la música, coman y beban y disfruten.
Y vamos, vamos fuerte, vámonos para el mar.